Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy en Madrid disfrutamos por de una mañana preciosa, porque el ambiente y las temperaturas son muy agradables, porque ayer llovió mucho por la noche y por la tarde en Madrid. Hoy es lunes y como lunes que es, los especuladores de bien sacamos nuestro cuchillito de la mesilla, nos lo ponemos entre los dientes y nos vamos a las trincheras de los mercados. Hoy nos vamos a hacer tres preguntas. La primera pregunta, ¿el oro ha hecho suelo? ¿Está a punto de desplegar un nuevo tramo al alza? Segunda pregunta, ¿cuál es la valoración que hago yo del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Israel? Yo le anticipo que mi interpretación es políticamente incorrecta, no va con la narrativa dominante de aquí en España y por ese motivo les pido por favor que me traten con cariño las críticas, ¿de acuerdo? Y aporten argumentos, no descalificaciones, bueno, como hacen siempre. Y luego la tercera cuestión es, ¿ha cometido el Banco Central Europeo un error de bulto al subir los tipos de interés? Yo creo que sí, de bulto, pero es que además nos hemos dado cuenta que el Banco Central Europeo necesita cubrir una plaza, pero la necesita como el comer, ¿de acuerdo? Si les parece bien, comenzamos intentando contestar a la primera pregunta. ¿Ha hecho suelo la cotización del oro? Para contestar a esta pregunta, a mí me gustaría que partiésemos de este gráfico, ¿de acuerdo? Tengan ustedes en cuenta que este gráfico recoge el cociente entre la cotización del oro expresado en dólares y la cotización del petróleo Brent al contado expresado en dólares. ¿De acuerdo? Vayamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, hasta comienzos del año 2026, la tendencia era claramente alcista. Es decir, que el oro estaba mucho, mucho, mucho más fuerte que el petróleo Brent. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, el oro estaba subiendo con más fuerza que el petróleo Brent. Ahora bien, cuando llegamos a comienzos del año 2026, ven ustedes que esa tendencia alcista se para e inicia una corrección. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, si ustedes se fijan en el gráfico, observarán que está tratando de formar una base en torno a 43,5. Bien, ¿esto qué supone? Bueno, realmente yo lo que veo es que ha habido una caída muy importante, incluso aprecio un cierto escape falso a la baja, y si ahora fuese capaz de constituir una base por encima de 43,5, muy probablemente podría subir con fuerza y dirigirse a la zona de los 69. Este es el motivo por el que yo creo que hay que prestar atención a este gráfico. ¿De acuerdo? Bien, este es el gráfico. A mí me gustaría que ahora tuviésemos en cuenta las razones por las que desde comienzos del año 2026, las razones fundamentales por las que la cotización del oro se ha comportado relativamente peor que la cotización del petróleo. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, ustedes fundamentalmente son dos. Ustedes saben perfectamente que como consecuencia del estrangulamiento del Estrecho de Hormuz, muchos países del Golfo Pérsico, lógicamente, no han podido exportar su petróleo. Al no poder exportar su petróleo, no tenían ingresos. Y para mantener toda su organización, para mantener todo su estado, pues han tenido que tirar de aquello que era más líquido. Y evidentemente el activo más líquido es el oro. Y entonces han vendido. De tal manera que hemos visto unas presiones. La cuestión es, ¿estas ventas son estructurales? ¿Supone algún cambio en la política de los países del Golfo? Pues no. Son solamente unas ventas extraordinarias. En el momento que el Estrecho de Hormuz se abra y el tráfico sea normal, pues el tránsito sea normal, pues lo más lógico sería que la cotización del oro subiera. Por una razón muy sencilla, porque estas ventas de urgencia desaparecerían. Ahora bien, también ha habido ventas por parte de los Estados Unidos. Si ustedes se cogen la balanza comercial de los Estados Unidos, hemos visto desde prácticamente diciembre de 2025 hasta mayo o abril de 2026, el volumen de exportaciones de oro que han hecho los Estados Unidos ha sido muy fuerte, claramente por encima de la media, ¿de acuerdo? Hasta tal punto que nos hemos encontrado que en el mes de febrero, el primer capítulo exportador de los Estados Unidos ha sido la exportación de oro. Sí, 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 por encima del petróleo, por encima de los semiconductores y por encima de los productos farmacéuticos. Y en el mes de abril ha sido el segundo capítulo exportador, solamente superado por las exportaciones de petróleo. La pregunta es, bueno, ¿estas exportaciones de oro que está haciendo los Estados Unidos, que son tan enormes, supone algún cambio estructural? ¿Están vendiendo los Estados Unidos sus reservas estratégicas de oro? Porque si lo estuvieran haciendo, nos encontraríamos con el oro, empezaría una tendencia bajista. En mi opinión, eso no es el caso. Yo lo que creo es que ha sucedido lo siguiente. Por temor a los aranceles de Trump, hubo mucha gente, muchos inversores en los Estados Unidos que compraron masivamente oro e importaron oro en los Estados Unidos, llenaron sus almacenes para evitar el pago del arancel en el caso que Donald Trump grabase las importaciones de oro. ¿De acuerdo? Ahora, como ya la situación se ha normalizado, como ya todo ha quedado claro, no las grava, tienen un exceso de oro y lo están vendiendo. Por lo tanto, yo lo que creo es que estas ventas de oro que hemos visto por parte de los Estados Unidos desde diciembre a mayo, desde diciembre de 2025 a mayo de 2026, son un shock transitorio. Efectivamente. Luego, si ustedes se dan cuenta, las dos grandes fuentes de ventas de oro son solamente extraordinarias, son solamente transitorias. Por lo tanto, resulta, en mi opinión, muy probable que el oro ya haya visto lo peor y muy probablemente se haya formado un suelo. Bueno, usted me dirá, vale, divinas palabras, ¿qué dice el gráfico? Antes del gráfico, ¿qué hay que preguntarse? Exactamente. Nosotros somos unos contrarian. Habrá que ver el sentimiento. Bueno, pues tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observará que el sentimiento es profundamente bajista. En el mercado, la gente se ha cargado de opciones put. En el mercado, la gente se ha cargado de venta de opciones call. Y ven ustedes que es una pinza, una posición extrema. Por lo tanto, desde el punto de vista del sentimiento, la probabilidad de que se haya formado un suelo es más alta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, ¿qué nos dice el gráfico? Bueno, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán dos hechos. Primer hecho, ven ustedes que la cotización del oro se encuentra por debajo de la media de 200 sesiones. Bien, ustedes saben que hay muchos sistemas de especulación que cuando la cotización de un instrumento financiero se coloca por debajo de la media de 200 sesiones, automáticamente se ponen a vender. Consideran que se inicia una tendencia bajista. Luego, por la teoría de la opinión contraria, se ha alcanzado un suelo de mercado, porque a esta gente la han barrido. Pero yo creo que además ha habido una barrida por el siguiente motivo. Si ustedes se fijan a la izquierda del gráfico, observarán que allá por marzo de 2026, ven ustedes que la cotización del oro frente al dólar hizo un mínimo en 4.116. Y la cotización ahora ha caído por debajo de los mínimos de finales de marzo. Luego ha habido barrida. ¡Ha habido una barrida! Por lo tanto, resulta muy probable que hayamos visto un suelo en la cotización del oro. ¿Qué necesitaríamos a continuación? Pues hombre, yo lo que me estoy fijando es precisamente la media de 200 sesiones. Ustedes saben que la media de 200 sesiones, tal y como se lo hemos puesto en el gráfico, pasa por la zona de 4.372, ¿de acuerdo? Pues bien, si superase esa resistencia a la zona 4.372, pues yo creo que muy probablemente se habría formado un suelo y se desplegaría un nuevo tramo al alza. Vamos a por la siguiente cuestión. ¿Qué valoración hago yo de los acuerdos de paz entre Estados Unidos e Irán? Bueno, tal y como pueden ver ustedes, yo lo que creo es que Irán prácticamente no ha obtenido nada. ¿De acuerdo? Y sin embargo, ha renunciado a sus armas nucleares. Tengan ustedes en cuenta que lleva el régimen iraní y la Guardia Revolucionaria durante una década diciendo a sus bases que el programa nuclear es irrenunciable. Pues ya han renunciado. Han renunciado también a los programas de misiles. Este hecho que revela claramente que la capacidad de disuasión estratégica la han perdido. La han perdido. ¿De acuerdo? Además, van a tener que diluir su programa nuclear. De tal manera que la capacidad de influencia, la capacidad de disuasión, toda la capacidad estratégica que tenía Irán, la ha perdido. ¿De acuerdo? Además, dijeron a los núcleos más radicales de la Guardia Revolucionaria que iban a acabar con Israel. Tampoco lo han conseguido. Que iban a expulsar a los Estados Unidos de sus bases en el Golfo. Tampoco lo han conseguido. ¿De acuerdo? Esto en el frente nuclear, en el frente de las armas. Sí, ya sé que almacenaron su material nuclear en unas cuevas subterráneas y que han hundido los túneles para que sea muy difícil acceder y que lo han minado. Vale, vale, muy bien. Va a suponer más coste, pero su programa nuclear se ha diluido. ¿Esto qué trascendencia tiene a nivel económico? Pues hombre, evidentemente que si tú acabas con Hezbollah, bajas la capacidad de coacción que tenía el régimen iraní, las primas de riesgo a nivel global se hunden. Y por lo tanto, lo más probable es que la economía a nivel global crezca, por una razón muy sencilla, porque China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo. Y por lo tanto, yo creo que nos queda un futuro esplendoroso, por lo menos a corto y medio plazo. Pero ahora bien, es que la derrota es todavía mayor. ¿Saben por qué? Porque con su conducta, ahora mismo lo que ha provocado el régimen iraní es que van a inundar el mercado de petróleo, lo van a inundar. ¿De acuerdo? Hombre, no va a ser de forma inmediata, porque ahora mismo lo que tienen que hacer es limpiar el estrecho de Hormuz de minas, ¿de acuerdo? Para así permitir que ya una gran cantidad de barcos puedan pasar. Piensen ustedes que hay muchos barcos que están esperando. Piensen ustedes que muchos países del Golfo Pérsico tienen depósitos flotantes. En el momento que el tránsito a través del Estrecho de Hormuz se normalice, van a inundar el mercado de petróleo. Y por lo tanto, lo más lógico es que el precio caiga. Ahora bien, ustedes me dirán, estos son divinas palabras, ¿qué dicen los gráficos? Efectivamente, si ustedes se fijan en este gráfico que recoge el comportamiento de la cotización del Brent al contado, ven ustedes que simplemente lo que ha hecho con el anuncio del acuerdo de paz, irse a la zona de 80. Y ven ustedes que ese es un soporte que ha venido funcionando desde el comienzo de la guerra, pero ese soporte no se ha roto. ¿De acuerdo? Tendremos la primera señal de que se inunda el mercado de petróleo con las exportaciones de los países del Golfo cuando ese soporte de la zona 80 sea perforado. Bueno, ustedes saben perfectamente que hemos venido utilizando la estructura de los futuros sobre el crudo, sobre el petróleo, sobre el crude oil, para ver qué puede pasar con la cotización en el futuro del petróleo. Bueno, pues tal y como pueden ver ustedes, estas curvas que tenían una fuerte pendiente negativa se han aplanado. Fíjense ustedes en la línea blanca, de puntos blancos, y ven ustedes que se estabiliza o tiende a tener una pendiente cercana a cero en torno a los $70. Por lo tanto, lo que nos están diciendo los mercados, la estructura de los futuros sobre el petróleo, sobre el crude oil, es que la cotización del petróleo, si perdiese soporte a la zona 80, se dirigiría a la zona de 70. ¿Bien? Vale, genial. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, pues la primera consecuencia que tiene, ¿qué la va a tener? En materia de inflación. ¿De acuerdo? Ustedes saben perfectamente, y la semana pasada se publicaron datos de inflación en los Estados Unidos, que la razón por la que la inflación realizada fue tan alta se debió en esencia en un 60% al precio de la energía. Si ahora el precio del petróleo empieza a caer, y poquito a poco, esto no va a ser inmediato, durante las próximas semanas el precio del petróleo cae, y además consiguen que se normalicen los mercados de productos destilados del petróleo, gasolina, queroseno, etcétera, pues lo más probable es que el precio vaya cayendo, no se desplome, pero que vaya cayendo poquito a poco, porque hay que hacer mucho trabajo todavía. Esto no es firmar el acuerdo de paz y automáticamente el precio desplomarse. Lo acaban de ver ustedes con la cotización del Brent al contado, que ha ido a la zona de soporte de 80, porque el mercado sabe que para que se normalice la situación se requiere tiempo. Pero cabe pensar, por lo tanto, que la inflación caiga. Y usted me dirá, bueno, estas son divinas palabras. Bien. ¿Cuál es el indicador más sensible de la marcha de la inflación? La rentabilidad del bono americano a 10 años. Fíjese en el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, se encuentra en un entorno contractivo, está en un triángulo. Pero lo que más me llama la atención es que no ha superado la resistencia a la zona 4,66. Y apunta a un objetivo a la zona 4,17,4. Por lo tanto, cabe pensar que las presiones inflacionistas cedan. ¿De acuerdo? Esta es mi valoración del acuerdo de paz entre Estados Unidos y Irán. Como les dije al principio y hace mucho tiempo, en base a los gráficos, Trump ha ganado, pero es que ha ganado por goleada. Ya sé que esto en España va contra la narrativa, pero es lo que yo pienso, ¿de acuerdo? Yo les dejo mis argumentos para que ustedes critiquen. Nos vamos a la maldad. Ustedes saben que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés. Bien, de acuerdo. ¿Por qué los ha subido? Vamos al argumento. Bueno, los ha subido porque quiere que no se desanclen las expectativas inflacionistas. ¿En qué nivel están las expectativas inflacionistas? Bueno, si lo fijamos en las expectativas inflacionistas medias a dos años, están en torno al 2,1. Bien, vale. ¿Les parece bien que echemos un vistazo a qué ha sucedido con las expectativas inflacionistas medias en los Estados Unidos para los próximos 5 años? Tal y como pueden ver ustedes, están claramente ancladas. Han bajado incluso, por debajo del 2,50. El viernes estaban en 2,39. Bien. Bueno, si ahora tenemos firmado el acuerdo de paz, y los mercados de futuro nos están diciendo que el precio del petróleo se va a dirigir a la zona de 70, ¿qué sentido tiene subir los tipos de interés por temor al shock energético? ¿Me lo quieren decir ustedes? Sobre todo en una economía que crece a un ritmo muy lento y se está desacelerando. Y si tú subes los tipos de interés, has endurecido las condiciones de financiación y vas a frenar el ritmo de crecimiento económico en la Unión Europea. ¿Me quieren decir ustedes a cuento de qué viene esta bajada de tipos de interés, a esta subida de tipos de interés? Cuando se debe fundamentalmente al precio de la energía. Y ahora resulta que el gráfico ya nos estaba diciendo que no había presiones inflacionistas en la cotización del precio del petróleo. Por lo tanto, yo creo que se han equivocado. Espero que rectifiquen. Bueno, no rectificarán. Y luego, una maldad pequeña. ¿En qué han fallado? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Por dos motivos puede ser. Primero, porque no tenga un analista técnico de calidad. Pero me resulta improbable que no tenga un analista técnico de calidad. Aunque yo les voy a decir la verdad, ¿eh? Una vez hablé con el gobernador del Banco de España y le pregunté por los analistas técnicos que tenían y me dijo que sí. Pero me lo dijo de tal manera que creo que fue una contestación política, porque realmente no fundamentó su respuesta. Por lo tanto, no podemos descartar que no tenga analistas técnicos, porque como todos son fundamentales, son PhD y en la facultad no se estudia análisis técnico, pues es probable que no tenga un analista técnico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, y si lo tienen, que no lo podemos descartar, pues le tiene que hacer más caso, ¿de acuerdo? Tiene que hacerle caso, hombre, los analistas técnicos tenemos derecho a la vida, ¿de acuerdo? Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que pasen muy buen día y sobre todo mediten sobre ello. En el vídeo de mañana hablamos de DXYZ, ¿de acuerdo? Que pasen buen día. Adiós.